Este es nuestro espacio de literatura. Rap, colectivo de colectivos.
Continúa Jorge Goyeneche en el estudio, no lo hemos podido sacar. No hay caso, Jorge. Usted se quiere quedar.
Bueno, acá estoy.
¿No iba a leer algo?
Sí.
¿Lo va a leer?
Después.
¿Encontró la hoja, Jorge?
Sí, lo encontré. Pero antes quería decir algo sobre el tema de musical. Lo que cantaba Paco Ibáñez es una versión de una poesía de Góngora, que es un poeta, fue un poeta granadino del siglo XVII. Elegí ese tema porque, bueno, Paco Ibáñez me gusta, la voz particular que tiene, la manera de cantar, y el tema habla de la verdad y de la mentira, que es un tema universal. Después hablaron los chicos sobre la noche de los lápices, y bueno, siempre es el tema de la palabra, ¿no? Porque volver a nombrar, olvidar es no nombrar. O sea, si uno no dice los nombres, por eso las listas de los nombres, las listas de los nombres de los torturadores, las listas de los nombres de los desaparecidos, las listas de los nombres. Nombrar es la actitud fundamental del ser humano y está reconocida en todas las tradiciones. Incluso en la tradición, lo primero que hace Adán en la Biblia, que es lo que no hace el Dios de la Biblia, es ponerle el nombre a los animales. Dios crea todo según la Biblia. El mar, el cielo, la tierra, el hombre, etcétera. Y después Adán le pone nombre a las cosas, porque el encargado de eso es el hombre. Así que volviendo con la ley de radiodifusión, también depende de quién le ponga el nombre a las cosas, ¿no? Si yo llamo a esto inseguridad, o llamo a esto crimen, o llamo a esto negrito piquetero, o llamo joven revoltoso o juventud maravillosa, bueno, le estoy poniendo un nombre, una etiqueta que la repito y marco. Y poner el nombre es también atribuirse la propiedad. Entonces, si yo digo el fútbol, ya que estábamos con eso, es una palabra inglesa, fútbol. Entonces ya desde el momento que el nombre del deporte tiene una palabra inglesa, uno inconsciente o conscientemente atribuye la paternidad del fútbol y la creación del deporte a los ingleses. Si ellos le pusieron la palabra, si ellos pusieron el nombre, el deporte es inglés. Sin embargo, como charlábamos antes, el fútbol es mucho más antiguo, no conocido con las mismas características, tampoco el fútbol moderno tiene las mismas características del fútbol sangriento que jugaban los ingleses en una fiesta que se llamaba el Carnaval del Fútbol, donde jugaba todo el pueblo, pero se mataban a patadas, se mataban a veces, ¿no? No eran solo los barras bravas, sino que era una fiesta muy violenta. Algo así como lo que quedó del San Fermín, donde los toros persiguen, ¿no? O las arenas de toros, esas fiestas sangrientas, ¿no?
No es raro eso todavía. Yo una radio cultural fuertísimo, pero es como
es raro. Sobre todo que también ahí tenemos cómo se instalan los temas. Imagínense que esas costumbres se mantuvieran en países del tercer mundo, o digamos, para ser bien concreto, en África. Entonces, lo fácil sería decir, bueno, salen todos los negros a la calle a pelearse con los toros y corren adelante los toros, son salvajes, ¿no? Pertenecen a un género inferior. Pero acá supuestamente los que hacen eso son los del eje, del centro del mundo.
Sí.
Los que
están igual a mí me sucede algo parecido con lo que son las jineteadas. Está bien, como siempre, no tiene un arraigo cultural muy fuerte, pero es algo que yo hoy lo veo, y más los festivales que se arman alrededor, a mí me produce un fuerte choque también.
Sí, hay una cuestión ahí de un machismo exacerbado, ¿no? Pues no quiero hilvanar y seguir en cualquier dirección, pero no puede dejar de estar al margen un tema tan cotidiano como es el tema del tránsito. En el tema del tránsito, sí, yo que manejo y ando mucho por la calle, El tema del machismo en el tránsito es muy evidente, no solo en el desprecio hacia la mujer, el famoso andar a lavar los platos, ese tipo de cosas, sino en a ver quién, casi lo digo, a ver quién, porque es una cuestión de tamaño, a ver quién pasa primero. Entonces hay que ir metiendo la puntita del auto, no importa si vos tenés prioridad o no tenés prioridad. Bueno, no, ese machismo está exacerbado en la civilización y apunta a lo más inferior o a lo más animal en el sentido brutal, a lo más recóndito, al ello que dicen los psicólogos, ¿no? A la bestia, al Mr. Hyde que tenemos adentro, ¿no? Bueno, y volviendo para cerrar, porque si no me van a echar, ya me están tironeando un poco otra vez de las rastas. Así que vamos a terminar acá.
¿Se pone extensiones, Jorge? Porque acá la tiene como más largas.
Sí, sí, son las que tira Cristina. Tengo un amigo que la junta, uno de bigote, se llama Aníbal.
Amigo suyo.
Porque te aviso que yo soy amigo de Aníbal.
Epa.
Así que cualquier
problema. Igual cualquier Aníbal ya me da miedo.
El nombre Aníbal. Sí, por eso. El nombre Aníbal. Bueno, y les decía que el libro sagrado de los mayas o de los quiché era el Popol Vuh, que es muy extraño, lo recomiendo, pero hay que leerlo con la mente abierta porque no es un libro con argumento, es muy extraño, habla de la creación del hombre, es llamativa la coincidencia con otras tradiciones como la tradición judeocristiana o la de los griegos en el tema de los diluvios, la familia que se salva, la nueva creación del hombre, son coincidencias que evidentemente se refieren a un núcleo folclórico tradicional muy primitivo, muy perdido en la historia de la humanidad. Y este libro también tiene una historia interesante, y es que fue ocultado por los aborígenes durante mucho tiempo, volvemos al tema de preservar la palabra, para que no se lo apropiaran los conquistadores. Así que estaba como encriptado, ¿no? Era un libro secreto y recién aunque tenía mucha antigüedad, por una serie de coincidencias, un español recibió esos textos y los tuvo ocultos también, los dio a la prensa, pero en España no se hizo público por la Inquisición, así que todavía tuvieron que esperar a que se tradujera el francés, el Popol Vuh, y a partir de ahí se conoció. Lo que quería leer de este libro de Guatemala, ¿no? Es la zona en la que habla, de la que habla en general, es un fragmentito en el que se describe un partido de, digamos, fútbol, o poc-tapoc, como lo llamaban, en el que participan animales, los dioses. Se descendió entonces a pelotear allá donde estaba suspendida la cabeza de Maestro Mago, encima del juego de pelota. Somos vencedores. A vosotros es dada mucha vergüenza. Vosotros os habéis entregado, fue dicho. No hablaba de la selección argentina. Entonces se gritó a Maestro Mago, arranca tu cabeza de la pelota. Así se le dijo. Pero él no sufría con sus injurias. Y he aquí que los jefes de Xibalbá lanzaron la pelota. Brujito fue en contra. Esto estaría bueno transmitirlo como un partido de fútbol, ¿no? Pero no me da. Brujito fue en contra. La pelota se detuvo enseguida ante el anillo y salió al instante. La pelota pasó rápidamente por encima del juego de pelota y de un bote se detuvo en el reborde. Entonces salió el conejo, quien se fue brincando, pero al instante fue perseguido por los Xibalbá, quienes corrieron tumultuosamente, quienes chillaron detrás del conejo. Bien pronto todo Xibalbá acabó por ir tras el conejo. Al instante Brujito tomó la cabeza de Maestro Mago y la puso en lugar de la tortuga. Después fue a poner a la tortuga encima del juego de pelota. En verdad, aquella cabeza era la cabeza de Maestro Mago, lo que los regocijó a los dos. He aquí que los Xibalbá buscaban la pelota. Habiendo tomado después la pelota en el reborde, gritaron, ¡venid! ¡Acá tenemos la pelota! ¡La atrapamos! Así, dijeron trayéndola. Entonces vinieron los Xibalbá. ¿Qué vimos?, dijeron al recomenzar a pelotear. Y se peloteó con igualdad, haciéndose puntos de los dos lados. La tortuga fue enseguida golpeada por Brujito. La tortuga cayó en el juego de pelota, se desparramó, habiendo estallado como una vasija de barro ante sus rostros. ¿Quién de vosotros irá a buscarla? ¿Dónde está el que la buscará?, dijeron los Xibalbá. Así pues, fueron vencidos los jefes de Xibalbá por Maestro Mago, Brujito. Grandes fueron los sufrimientos de estos, pero no murieron del todo lo que se les hizo.
¿Qué estamos leyendo, Jorge?
El Popol Vuh.
Estaba bueno leerlo como un... Igual en algunos momentos parecía un relato de un...
Y parecía, sí, entre Brujito, el conejo, era una mezcla del mago Capri, el conejo Tarantini...
¿Qué onda, Víctor Hugo, usted para relatar, eh?
Sí, pero no soy uruguayo.
Ah, ¿y el mate ese?
El mate, sí, el mate lo tengo incorporado.
¿El mate es uruguayo o otra mentira, Jorge?
No sé.
No, pero usted tiene todo... que siempre demostrar seguridad, así
bueno,
que dígame...
el mate nació en... Paraguay.
Ahí está, en Paraguay.
Los indios guaraníes y los curas jesuitas prohibían el mate porque inclinaba a los hombres al ocio y a la
haraganería. Está bien, usted le da el mate.
Así estoy.
¿De qué trabaja usted, Jorge?
De nada.
Por eso.
Y si es escritor, ¿de qué va a trabajar?
Hablando también de mentira, de palabras que hablaba usted, atravesó toda su columna. En el día de ayer estuvo Gustavo Zurbano y Nilda Eloy. Y estuvimos charlando un poco de cómo era ser estudiante secundario. Lo agarramos por ese lado porque justo habían venido los chicos del movimiento de estudiantes secundarios. Y era el 16 de septiembre, Noche de los Lápices. Y charlaba un poco el cotidiano, ¿no? Por ahí salió un poco de los grandes análisis, cómo era el día a día. Y quizás eso es un reflejo gigantesco, ¿no? De un gran proceso. Un comentario de algo que decía Nilda ayer, que vos decías, Jorge, el tema de los nombres, de ponerle nombre. Nilda contaba que ella en el año 96, acá nomás, fue por primera vez después de la dictadura a Bellas Artes. Y en esa entrada a Bellas Artes, que era justo en un acto, por los desaparecidos de Bellas Artes, se enteró de quién eran los compañeros de ella que estaban vivos y quiénes estaban desaparecidos. Año 96 estamos hablando acá a la vuelta, ¿no?
Y sí, la vida cotidiana es muy difícil de contar. Me acuerdo ahora de un episodio posterior. Yo daba clase en la tecnológica, debía ser el año 84, y entre los alumnos que tenía, que eran estudiantes de ingeniería, muchos habían estado, bueno, una cuestión generacional, en Malvinas. Bueno, hablaba siempre con un muchacho que tenía un hijito chiquito, recién nacido. Bueno, hablábamos de literatura, qué sé yo. Y le pregunté por sus compañeros, cómo habían quedado. Y él era el que había quedado bien, porque uno lo veía y tenía los dos brazos, no le faltaba un ojo, en fin. Y me contaba que cada vez que sonaba una bocina en la calle o había algún ruido fuerte que escuchaba, ¿no?, pasaba un helicóptero, se tiraba abajo de la cama, o sea, mantenía el reflejo de la trinchera, y ese era el que estaba bien. O sea, la vida cotidiana durante el proceso era eso, era cada vez que sonaba algún ruido extraño. En mi casa hubo timbre por épocas, porque se desarreglaba, porque la casa era vieja, porque estaban los cables por afuera. Entonces, cada vez que sonaba el timbre, mi mujer y yo, para no contar grandes episodios heroicos, ¿no?, mi mujer y yo nos mirábamos con pánico a ver qué hacíamos, y ya teníamos una especie de código que era dónde iba ella con los chicos, porque te daba, en mi casa daba a una casa vecina, y teníamos una parecita bajita en el que dividía los dos patios, así que podía pasarse por ahí, de ahí por una ventana a otro lado. Ya estaba eso, y después el timbre era, qué sé yo, un tipo que venía a vender soda,
un poquito de azúcar.
Claro, era una pavada, pero la vida cotidiana era eso, ¿no? Y bueno, y por supuesto el trabajo en abril del 76 yo me quedé sin trabajo. O sea, mi trabajo no era, digamos, ideólogo de la vanguardia, era un trabajo pedorro.
¿Qué trabajaba?
¿No? Trabajaba vendiendo boleto en el hipódromo. Era ventanillero del hipódromo.
Bueno, pero usted seguro decía unas cosas en esa ventanilla.
Vendía los boletos de los qué sé yo, caballos subversivos, no sé. Vendía la boleta en el hipódromo. Y bueno, inmediatamente en abril o principios de mayo, a varios nos echaron y nos aplicaron artículos de... que no me acuerdo qué artículo era, que te impedía hacer cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y telegrama dice que es tenebroso, porque dice, siguiendo los dictámenes de la reglamentación de la Junta Militar, o sea, para un trabajo de ponerle como si ganara 600 pesos, te bajaban toda la guillotina esa, ya en la palabra, siguiendo con el tema, ¿no? Cómo estaba encabezado el telegrama, lo firmaba el teniente coronel Pirulo, todo así, era, decía, flaco, no tenés más laburo. Y después yo, como la mayoría de la gente de esa época y de esa generación, trabajamos de cualquier cosa. Fui carpintero, pintor de altura, peón de albañil, qué sé yo. Por eso tengo este físico privilegiado así en las arduas gestiones. Pero incluso cada vez que uno iba a una casa a hacer un parche, claro, pecaba de joven. Entonces ya te miraban... como no eras un albañil más morocho, o sea, yo corría con una ventaja, ¿no? Pero si hubiera sido rubio y joven rubio, hubiera sido una desventaja. Era joven morocho, con el pelo más o menos largo, o sea, no la pelada actual. O sea que ya eso te condicionaba hasta cortarse el pelo, porque si no, no morfabas. O sea, tenías que ir con el pelo cortito, afeitarte, ¿eh? Ir más o menos vestido... entre comillas normal, o sea, no te podía poner una camisa de colores, tenía que vestirte formal para ir a hacer un parche o para ir a destapar una canaleta o una grasera o cambiar de lugar un mueble para eso, y que te pagaran, no sé, 15 pesos de hora. Esa era la vida cotidiana.
Y usted viene de un relato que a mí me ha interesado, que creo que vuelva a contarnos sobre este libro, el título del libro, para acercarnos. Una pregunta, Jorge, esto, perdón si me equivoco, pero el libro que usted escribió, de que tiene relatos suyos en primera persona, se me escapó el nombre en este momento.
¿Cuál?
Que yo leí un texto, recuerdo, que hablaba que caminaba por Plaza Moreno.
Ah, toda la delantera de Northside.
Bien, ¿tiene relatos también en primera persona de experiencias suyas o son creaciones?
No, y es más o menos.
Porque todo... recuerdo que atravesaba una gran parte de la historia.
Y no, siempre está presente en cualquiera que escribe de una manera o de otra, está presente la vida de la persona, aunque más no sea por negación. Acá creo que hablamos en una de las primeras columnas, si no fue la primera, de Borges, que parece ser el más alejado de toda experiencia cotidiana, de toda autobiografía, pero sin embargo aparece por negación y por deseo. O sea, los personajes que pone Borges son aquellos que él hubiera querido ser, claro, y no se animó a ser, claro, ¿no? Un compadrito que muere peleando a cuchillo, un viajero, siempre fue ese tipo sedentario que tenía un carguito secundario en una biblioteca de barrio, pero añoró todo eso, ¿no? O sea, su vida también aparece, o sea que la vida de todos aparece en cualquier cosa que escribamos. La palabra es muy, perdoname, la palabra te delata. Por eso cuando vos escuchás, digamos, lo más fácil, escuchás en campaña un político mentiroso, lo mejor que puede hacer es no hablar, porque cuando habla se delata enseguida, ¿viste? Y cuando lo sacás del libreto y le repreguntás, ustedes que son periodistas lo saben muy bien.
Hay grandes asesores de imagen hoy, ¿eh?
Claro, pero donde vos le repreguntás, por eso no quieren repregunta a los tipos, porque donde vos le haces la otra preguntita y el tipo...
¿Qué sé yo?
No sé, y ahí ya el gesto lo vendió, ¿no?
¿Hoy sentís necesidad de seguir poniendo en palabras esa cotidianeidad de la que hablábamos?
Y sí, no sé si aquella, pero bueno, yo soy de la generación del 70 y difícilmente uno se pueda desprender de eso, ¿no? Nada es mejor ni peor, no sé, los que estuvieron escondidos durante la Revolución Libertadora, qué sé yo, pienso ahora en una escritora platense que está cerca de los 90 años, que se llama Aurora Venturini, que ganó el único premio de novela que organizó el diario Página 12, después con todas las movidas de Página 12 no... no lo hizo más. Ganó a los 80 y pico de años con un libro que recomiendo, del que podríamos hablar por ahí la próxima semana, que se llama Las Primas. Aurora Venturini tiene, ella estuvo 20 y pico de años afuera del país, era peronista, medio amiga de Evita y qué sé yo, y en el 55 se fue y estuvo viviendo en Francia. La vida cotidiana de acá no es ni mejor ni peor en esas épocas que la vida cotidiana de los que se fueron a otro país. Así, nosotros, mi esposo y yo, tuvimos la posibilidad de irnos a España. Y a veces decimos, uy, mirá, si nos hubiéramos ido en el 77 a España, qué sé yo. Y amigos que están allá y que se fueron en esa época, galguearon, se sufrieron muchísimo, ahora tienen hijos grandes, ellos se quieren volver, los hijos son españoles, o sea, nada es fácil.
Jorge, ¿sentís que hay una responsabilidad que te supera a vos y a personas que pasaron, que son de la generación del 70, en dar testimonio? O sea, más allá, digo, de la necesidad de uno de contar, hay una... Porque Gustavo Solano hablaba de eso, de que lo que les queda a ellos es dar testimonio de todo aquel momento, de la primera a la última palabra.
Sí, sí. Lo que pasa es que el testimonio me parece que tiene que actualizarse. Voy a usar una comparación horrible, lo adelanto. Pero si no, me hace acordar las reuniones con los ex compañeros de la secundaria. Uy, ¿te acordás cuando le sacamos al profesor Bianchi la peluca y la tiramos a...? Entonces, bueno, si te encontrás 2 años después, dice, uy, ¿te acordás cuando a Bianchi?
Hacer el puente.
Ya entre está. Hoy y sí, ayer. Todo aquello, usarlo hoy.
Bien.
Si no, vamos a caer en los que... Y acá voy a discrepar como un montón de gente. Vamos a caer en los que creen en un proyecto nada más que por la retórica del proyecto.
Del o sea, ¿te acordaste?
Los... Y estoy hablando de la actualidad, ¿no? Los que hoy usan sacar un cuadro de la pared de un represor y con eso me doy por conforme. A mí me pareció maravilloso que Kirchner le hiciera sacar el cuadro de la pared al milico que tenía al lado y el cuadro de Videla. Pero después quiero más. O sea, hay gente que se agarró de eso y nada más que de eso, ¿no? Bueno, eso es un hecho.
Tiene que ir acompañado, ¿sí?
De la Rúa no lo hizo, Duhalde no lo hizo, etcétera, menos lo hizo, ¿no? Pero tenemos que actualizarnos, si no nos quedamos en que Bianchi tenía peluca y le sacamos la peluca.
Gracias, Jorge.
No.